Por segundo día consecutivo, Cuba reporta 48 casos nuevos de coronavirus para un total de al menos 862 infectados. Al igual que el día anterior, las autoridades cubanas confirman 3 nuevas muertes para un total de 27 decesos por COVID-19. Se declara la presa política Marta Sánchez en huelga de hambre en una prisión de La Habana en demanda de una revisión de su condena que considera arbitraria. Considera opositor cubano que el patrón de comportamiento atípico y anómalo de los casos de coronavirus en Cuba no tiene una explicación científica. Representan las aglomeraciones de cubanos en búsqueda de alimentos un riesgo de contagio de COVID-19. Preocupa a la ciudadanía cubana el desabastecimiento de arroz. Enfrenta a la población cubana serias dificultades por las restricciones de transporte en la isla. Sismo de magnitud 6 sacude al oeste de Cuba sin que se reportasen daños personales o materiales. Y acusa el secretario de Defensa de los Estados Unidos a China de ocultar información sobre el nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. La locución, los saludo, Paul Sfeir. A las 6:02 PM, vamos de inmediato con las noticias. Y damos inicio con las informaciones de Cuba. El número de contagiados de coronavirus en Cuba se elevó a 862 de acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, que menciona el fallecimiento de otras 3 personas, con lo que aumenta a 27 el número de muertos. Al igual que en la jornada anterior, se reportó al cierre del miércoles otras 48 personas infectadas, 27 pertenecientes al género femenino, 21 al masculino, tras pruebas realizadas a 1.386 personas. De los 48 casos diagnosticados, 31 fueron contactos de casos confirmados o sospechosos y se investiga la fuente de infección de otros 17. De esos 48, 23 pertenecen a La Habana y 19 a Villa Clara, 17 de ellos pertenecientes a un brote en un hogar de ancianos en Santa Clara. 2.629 pacientes permanecen ingresados y otros 5.960 son vigilados en sus hogares. 10 se encuentran en estado crítico y otros 6 en estado grave. Y pone en duda, activista cubano, las cifras de contagiados por el coronavirus que reportan diariamente las autoridades de la isla. José Luis Ramos tiene la información.
El opositor cubano Antonio González Rodiles, el director del proyecto independiente Estado de SAPS, dijo que los datos diarios que informan las autoridades están muy por debajo de los porcentajes de incrementos reportados por otros países o zonas cuando se encontraban en el mismo rango.
Este fenómeno es un fenómeno que tiene un patrón de comportamiento ya comprobado científicamente y que los únicos elementos que pueden variar ese patrón de comportamiento es o que existe una vacuna, que no existe, o que estemos ya frente a un contagio masivo y ya hay un número grande de personas que se inmunizan y, por supuesto, lamentablemente también fallecen otro grupo de personas, que no ha sido el caso de Cuba, o esté operando el aislamiento social.
No existe forma de explicar un comportamiento lineal del coronavirus, afirmó Rodiles y agregó.
¿Cómo es posible que usted 5 días después que declara o lanza estas nuevas medidas empiece a aplanar su curva en un patrón completamente atípico y anómalo en relación a los otros países? O sea, no hay una explicación científica para la data que el régimen está dando.
El valor estimado, según estimaciones, da muchos más casos de los datos que está dando el Ministerio de Salud Pública.
Las estimaciones que yo estoy haciendo acá realmente son hasta conservadoras, porque es un tema tan delicado y es un tema que implica la pérdida de vidas humanas y enfermos críticos, que hay veces es mejor en este caso pecar de conservador y no generar una tremenda alarma.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las filas y aglomeraciones para conseguir alimentos son un riesgo de contagio del coronavirus en Cuba y varios países de la región, sostuvo el representante de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en la isla, el peruano José Moya. Hay situaciones en las que la gente tiene que salir a buscar sus alimentos y eso ha generado más de un problema en todos nuestros países. No es una situación particular de Cuba y aquí hemos escuchado que es un tema central, dijo Moya a un grupo de periodistas el miércoles en La Habana. Sugirió que debe haber una mejor organización en la entrega de los alimentos. El titular de la OPS en Cuba indicó que la oportunidad en el diagnóstico es clave para evitar complicaciones y si ocurren, dijo que el país tiene un protocolo definido que está ayudando a que la letalidad sea menor. Moya destacó que hasta la fecha la tasa de letalidad en Cuba es del 3%, menos del 4% promedio de Latinoamérica y el Caribe y la mitad de la tasa mundial del 6%. Agregó que el liderazgo en esa crisis determinará el futuro inmediato de la isla y sus dirigentes serán juzgados respecto al papel que asumieron en este momento. Y en medio de la cuarentena por el COVID-19, los cubanos se enfrentan un total desabastecimiento de arroz, informan residentes de varios territorios en la isla. Tomás Cardoso tiene el informe.
Desde finales de marzo, cuando se entregaron las 5 libras de arroz por personas correspondiente a la canasta básica, no hay posibilidad de encontrar el cereal en la red de tiendas en todo el país. Un producto básico para la alimentación de los cubanos. No lo hay en tiendas recaudadoras de divisas, TRD, ni tampoco en la Bolsa Negra. Así lo informaron a Radio Martí, residentes de varios territorios de la isla. Desde Mayarí, en Holguín, del módulo prometido por el gobierno, solamente vendieron jabón de baño y de lavar, informa la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes.
¿Arroz? ¿De dónde arroz? No hay arroz. Aquí hay personas que se comen en el día el pancito que les llega. De comida ya tú sabes cómo anda la gente desesperada porque no hay nada que comer.
En Camagüey, Lady Tavares, que está en cuarentena en el Consejo Popular de Buenos Aires, del cual no se permite salir, comenta.
Nadie tiene, porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal porque era un arroz amarillo húmedo y tuvo que intervenir la policía porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa. La canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
El activista Guillermo del Sol en Santa Clara, provincia de Villa Clara, tiene una recomendación para las autoridades ante el faltante de arroz.
Todo el arroz de primera calidad que tenían recopilado para los hoteles del turismo, me imagino que también están almacenes, más las reservas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Lo prohibieron como lo han prohibido todo, no han dicho cómo se va a resolver el problema.
Y en Huila de Melén este miércoles hubo aglomeración de personas para comprar pan, algo que guarda relación con el faltante de alimentos. Reporta el periodista independiente Jorge Bello.
Muchas personas acaban comprando pan porque no tienen arroz para cocinar, no existe.
Dagoberto Martínez Martínez, que vive en La Coloma, Pinar del Río, expresa que ahí están aislados y desabastecidos.
Aquí no hay un grano de arroz partido por la mitad. La ayuda esa que están anunciando por las redes informativas del sistema, eso es nada más para la televisión.
Este miércoles el representante en Cuba de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo que en la isla debe haber una mejor organización en la entrega de alimentos porque las colas aumentan el riesgo de contagio, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la localidad de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, la población está enfrentando serias dificultades por las restricciones de transporte que ha impuesto el régimen a fin de evitar el avance del COVID-19. Michael Norton, activista y periodista independiente, nos ofrece los detalles.
Ahora mismo nosotros estamos incomunicados, estamos aislados, se conoce que suspendieron todo el transporte interprovincial, incluso el transporte urbano. Los pueblos aledaños, Los Palacios tiene alrededor de 6 o 7 consejos populares, están totalmente incomunicados, las personas incluso están teniendo limitaciones de movimiento, dígase carretones de caballo, dígase cualquier otro medio de transporte. Lo significativo del caso es que esto es un pueblo que cuenta con más de 40.000 habitantes y hay un solo respirador artificial. Esto prácticamente va a ser un juego a la ruleta rusa, que un solo respirador es inadmisible que cubra la demanda de las personas que van a estar afectadas con esta gripe de China. En este momento tenemos conocimiento de 15 casos sospechosos que están aislados en un centro de experimentación del arroz que está relativamente cerca de aquí en Cacopar. No hay confirmación de ningún caso positivo. Tenemos una comunidad que está relativamente cerca, pero perteneciente al municipio de San Cristóbal, la provincia de Artemito, muy cerca de aquí a Los Palacios, que está completamente aislada. No dejan pasar personas para allá. Ahora mismo está toda la policía desplegada en las calles, imponiéndole multas al pueblo. Sacaron productos de aseo personal. Había una concentración en cada tienda, a pesar de que la ministra de Comercio señor dijo en televisión nacional que iba a tratar de dispensar los puntos de venta. Esto no se está cumpliendo aquí en el municipio.
Por otra parte, continúan los apagones en algunas zonas de la ciudad de Santa Clara, que fue afectada por una gran avería en las líneas eléctricas que alimenta la subestación Gran Panel, ubicada en la circunvalación de la ciudad. El periodista independiente Guillermo del Sol alertó que se están utilizando las llamadas tendederas para llevar la corriente a algunos lugares y se están utilizando subestaciones eléctricas.
Y todavía hay circuitos acá que lo que tienen puestas son tendederas porque no han podido acceder a dar completamente servicio porque se quemaron la subestación de los 6 circuitos más grandes de corriente de la ciudad de Santa Clara, de la zona este. El servicio no es estable porque, según ellos explicaron, hasta que no se pueda acometer las labores generales completas que van a llevar de 5 a 7 días, lo que se está haciendo es con la subestación de Manuelitas, Universidad y otras subestaciones de la ciudad. Son los circuitos más grandes de la ciudad, imagínate, donde está la mayoría de la población. Y entonces, la zona este de la ciudad tiene más del 60% de la población.
Y mientras los tuneros compran pollo racionado a altos precios y bajo vigilancia policial, Yolanda Huerga tiene el testimonio de una residente de la localidad.
3 días después de haberse implementado en el municipio Las Tunas la venta racionada de pollo, aceite y aseo en las tiendas de recuperación de divisas, TRD, se mantienen las colas, los altos precios y la presencia policial.
300 personas tenían que comprar hasta las 2 de la tarde. Se hizo ordenadamente. La policía insistía que guardara la distancia.
Cuenta una residente de la localidad, Yolanda Carmenate. Las autoridades municipales anunciaron también la venta de un módulo que comprende 2 jabones de lavar, 2 jabones de tocador, 2 tubos de crema dental, un pomo de detergente líquido y uno de lejía de cloro.
Por lo menos en mi bodega el aseo no se tenía.
Los productos se venden al mismo precio que habitualmente tienen en estas redes de tiendas por divisas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y entre las múltiples afectaciones que ha provocado a nivel mundial la pandemia del COVID-19 está el sector de la economía, lo que supone una reducción de las remesas hacia países que viven en gran parte de ellas, incluyendo Cuba. Ese es el tema que nos trae nuestro colega Amado Gil en el siguiente reportaje.
Los cubanos recibieron en 2019 un aproximado de 13.717 millones de dólares en concepto de remesas. Esto según las cifras calculadas por el investigador Emilio Morales, que preside la consultora Havana Consulting Group. Pero para 2020, después de la aparición y las consecuencias del nuevo coronavirus, ya se pueden hacer algunos cálculos, dijo a Radio Televisión Martí el propio Morales.
Esto es muy complejo predecir cuánto va a bajar, pero en un escenario optimista, yo diría que puede bajar entre un 30 y un 40%.
Cuba se ubica entre los 10 países de América Latina con mayor recepción de remesas, por lo que la afectación no solo sería a nivel personal, también lo sentirá el gobierno y el pequeño sector privado, dijo desde Valencia, España, el economista Elías Amor.
Esta reducción de las remesas va a trastocar de manera muy sensible el funcionamiento de la economía cubana, generando problemas tanto para el sector no estatal, es decir, los pequeños cuentapropistas que tienen bares, restaurantes, en donde la gente va pues a consumir una comida al mes o donde realizan determinados gastos, y también para el sector estatal por una menor recaudación. Es decir, que tanto unos como otros lo van a pasar mal.
Emilio Morales pronosticó que la recuperación del envío de remesas será lenta, pues está directamente relacionada con la cantidad de desempleados y la caída de la economía que ha dejado el COVID-19.
Cualquier persona que tenga un familiar en Cuba, su principal preocupación es enviarle siempre dinero, porque sabes que en Cuba todo es muy difícil, los salarios no alcanzan, pero ¿qué pasa cuando la economía de este país está en esta encrucijada? Las personas, por mucho que quieran, no van a poder mandar dinero. Si mandaban 300, ahora probablemente no puedan ni mandar ni 50. Y los que mandaron 50 no van a poder mandar nada.
Morales utilizó datos del Banco Mundial y bancos nacionales de algunos países para hacer su análisis. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y presentamos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba y nuestra región a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias, llegó en horas de la tarde al sur de la Florida, extendiéndose sobre el sudeste del Golfo de México. Ahora el frente frío débil comenzará a estacionarse muy cerca de la zona de los Cayos, pero sin posibilidades de alcanzar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad. En la mañana del viernes será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán flojos variables. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y damos paso de inmediato a nuestra sección de noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó esta tarde 23.340 casos de COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida registró la muerte de 688 personas. El condado Miami-Dade reportó 8.326 casos y 188 fallecimientos, el mayor en el estado. El condado de Broward, que lidia con o que linda con el de Miami-Dade, confirmó 3.466 casos y 101 decesos. Palm Beach, unos 105 kilómetros al norte de Miami, reportó 1.867 casos de COVID-19 y 112 fallecimientos. El estado de la Florida registra un total de 3.458 personas hospitalizadas por la contagiosa enfermedad. Por otra parte, Michael Kozaks, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, publicó en su cuenta de Twitter que el embargo de los Estados Unidos está dirigido al régimen comunista de Cuba, que durante décadas ha oprimido al pueblo cubano y no ha podido satisfacer sus necesidades más básicas. Afirma el diplomático que el embargo siempre ha permitido y sigue permitiendo la ayuda humanitaria y la asistencia al pueblo cubano. Kozak hizo la declaración al retuitear una información que brinda el Departamento del Tesoro sobre el compromiso de Estados Unidos para asegurar la asistencia humanitaria a las poblaciones en riesgo a través de canales legítimos y transparentes mientras los países de todo el mundo luchan contra el COVID-19. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que continúan las conversaciones sobre otro paquete de ayuda para sectores afectados económicamente por el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En su conferencia de prensa semanal, Pelosi dijo que las conversaciones para lograr otro paquete de ayuda para los sectores que sufren consecuencias económicas por el coronavirus continúan y que espera que se llegue a un acuerdo interino. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quiere añadir 251 mil millones de dólares a los 349 mil millones que ya tiene el programa conocido como Programa de Protección de Pagos de Cheque, que se espera se quede sin fondos este jueves. Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, quieren que un nuevo paquete de ayuda incluya más fondos para los hospitales, así como para los gobiernos estatales y locales. Ella dice que el hecho de que se han perdido ganancias y el costo de la lucha contra la pandemia hace necesario que se dediquen más fondos para los gobiernos estatales y locales. Dice que en segundo lugar los hospitales, porque ahí es donde se presta la mayoría de los servicios y donde más se necesita equipo de protección. Y en lo que respecta a las pequeñas empresas, han pedido un aumento en las subvenciones. A una pregunta sobre los planes de reabrir el país, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que la decisión tiene que estar basada en el bienestar de la gente y en la ciencia, con información provista por personas que de verdad puedan medir cuál es la probabilidad de que las cosas empeoren si se relajaran las pautas de distanciamiento social. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo hoy que cree que los líderes chinos engañaron y ocultaron información sobre el brote de coronavirus y dijo que no confía en que en estos momentos se estén diciendo la verdad. Esper declaró que, o en el programa Today, de la cadena de televisión NBC, que él considera muy difícil asumir como creíble la información que desde un primer momento dio el Partido Comunista Chino. Y las restricciones por la pandemia han provocado que miles de inmigrantes no puedan regresar a sus países de origen. Estados Unidos ha anunciado extensiones y flexibilización en estadías por la emergencia. José Bernalete, de La Voz de América, nos entrega más detalles en esta información.
La crisis por COVID-19 ha obligado a diversas instancias a adecuar procedimientos federales. Así ocurre con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ente que ha anunciado la posibilidad de extender la permanencia en Estados Unidos de portadores de visas de inmigrante y no inmigrante.
Si usted no ha hecho su extensión y ya se le va a vencer su estadía, por favor hágala. Ellos van a entender que usted no se está quedando por quedarse, sino realmente por la razón de la pandemia.
Esa persona debe de presentar el formulario I-539 para abrir una extensión de su estadía. Algunas personas que entran con visa de no inmigrante, por ejemplo, una visa estudiantil, tal vez quieran pedir un cambio de estatus, lo cual se logra a través del formulario I-129.
Ambos abogados, consultados por La Voz de América vía Skype, advierten sobre la posibilidad de someter peticiones de extensiones en lapso tardío, pero con argumento.
Inclusive las personas que no han presentado su extensión, bien sea porque no sabían, porque bueno, están nerviosos, entonces pueden solicitarla aunque esté tardía.
Si están fuera de tiempo, tienen que documentar el motivo por el cual no pudieron presentar a tiempo y deben de presentar dentro de un tiempo razonable, dadas las circunstancias, que fue lo que prohibió que usted pudiera presentar a tiempo.
Mientras estas solicitudes están pendientes, no se incurre en permanencia ilegal en Estados Unidos. Esta extensión tiene un costo de $455. El gobierno federal también informó sobre la renovación de los permisos de trabajo para inmigrantes por 240 días durante la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y vamos a continuación con noticias de América Latina. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo su reaparición pública luego de especulaciones y en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
Luego de una ausencia de más de 30 días en medio de una crisis sanitaria mundial que también afecta el país, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció públicamente defendiendo su política estatal para enfrentar al COVID-19, la que ha sido fuertemente criticada, pues pretende sostener un ambiente de normalidad en medio de una severa crisis de salud pública.
No se ha dejado de trabajar, porque aquí sí se deja de trabajar. El país se muere.
Para el analista político Bosco Matamoros, el mandatario desperdició una gran oportunidad de aclarar las dudas de los nicaragüenses sobre el manejo de esta pandemia.
Pero no dio una respuesta a cuáles son las políticas de su gobierno. Va a aumentar el gasto en salud pública, va a liberar las importaciones de insumos médicos, de equipo, va a permitir que se constituya una comisión independiente.
Mientras el opositor José Palé dijo a La Voz de América que el principal interés del mandatario es evitar el total desplome de la economía nacional.
Porque su principal interés es generar impuestos con los cuales poder mantener o sostener su aparato represivo al ejército y a la policía que le sostiene.
En Nicaragua se han registrado hasta ahora 9 casos positivos del COVID-19 y solo hay un fallecido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, la cuarentena del COVID-19 agrava la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador. Ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato, denominadas paga diario, fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y seguimos en Colombia porque en Bogotá centenares de personas se lanzaron a las calles el miércoles para pedir tanto al gobierno de la ciudad como al ejecutivo que preside Iván Duque que les ayuden con alimentos o los dejen trabajar, dada la cuarentena obligatoria decretada desde el 25 de marzo y que fue extendida hasta el 27 de abril. Las autoridades de Colombia admitieron que después del 27 de abril se podría considerar una flexibilización de la cuarentena para mover de a poco sectores de la vida productiva, pero eso depende de cómo se comporte la pandemia en el país, donde hay ya reportados más de 3.100 casos de coronavirus, con más de 130 muertes, 130 fallecidos. Y nos vamos a Brasil. El diputado Luis Enrique Mandetta dijo haber sido destituido este jueves del cargo de ministro de Salud de ese país por el presidente Jair Bolsonaro. La destitución de Mandetta, un firme promotor de las cuarentenas para impedir el avance de coronavirus, sigue a desacuerdos con el presidente Bolsonaro sobre cómo responder a la pandemia. La salida del ministro de Salud ocurre en momentos críticos debido a la propagación del COVID-19 en el país. Brasil registra actualmente más de 1.900 fallecidos y más de 30.000 casos del nuevo coronavirus. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves como nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich. Y la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas pide a los países de Latinoamérica y otras naciones que permitan que ciudadanos que han quedado varados puedan regresar a sus hogares. El informe llega desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a los países de América Latina y otros lugares del mundo que abran las fronteras a sus propios ciudadanos varados en el extranjero. Bachelet comenta en concreto la situación de 1.300 bolivianos, incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas, que trataban de regresar a su país y quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie con poca agua y comida y con temperaturas bajo cero. Eso no tenía por qué haber ocurrido, dijo Bachelet. Los bolivianos han sido trasladados a albergues temporales en Chile y poco a poco se les irá llevando a otro albergue en Bolivia o directamente a sus hogares tras cumplir la cuarentena obligatoria que imponen las autoridades bolivianas. En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, dice la alta comisionada, que recuerda a los gobiernos que tienen la obligación de recibirlos y de velar porque tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. Según el comunicado de Bachelet, en otros lugares de la región, migrantes de distintas nacionalidades han sufrido problemas similares y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso actos de violencia.
Y nos vamos un poco más al norte, a México, porque ahí volvió a hacer un llamado a los médicos para que apoyen al sector público, al menos durante 6 meses ante el eventual pico de epidemia del nuevo coronavirus en el estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las contrataciones se harían entre esta semana y la próxima para dar a los profesionales un curso rápido para atender la contingencia. Según el mandatario, en los últimos días se inscribieron unos 14.000 sanitarios y ya han sido contratados 3.700, pero se necesitan más para paliar el déficit de profesionales de la salud. México reportó 5.847 contagiados por coronavirus y un total de fallecidos de 449.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Les damos la bienvenida a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Martín Noticias, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. En la locución les saluda nuevamente este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde con 31 minutos damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de informaciones.
Martín Noticias.
Y damos inicio a las noticias de Cuba. La dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró este miércoles en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
Ayer como a las 2 yo hablé con mi hermano. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa al Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermano dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantado. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantado. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantado. Y nosotros, los familiares y mucha gente aquí, saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Si yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si deja de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en dos ocasiones la detuvieron aquí en Artemisa, en dos ocasiones ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Por su parte, Michael Kozak, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó mediante su cuenta de Twitter lo que llamó cruel maltrato de Díaz-Canel a Aymara Muñoz y Marta Sánchez. El diplomático estadounidense declaró además que mientras el mundo lucha contra el COVID-19, el régimen de Cuba enfoca su batalla, en cambio, contra los defensores de los derechos humanos, particularmente las mujeres. Aymara Nieto Muñoz fue condenada a 4 años de cárcel en el año 2019 y Marta Sánchez en el año 2018. Las damas de blanco realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos, en especial de sus dos activistas. Y por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Maraté Cash, publicó en las cuentas de redes sociales de la sede diplomática un mensaje donde insta al régimen a liberar a las damas de blanco, Aymara Nieto Muñoz y Marta Sánchez.
Ningún prisionero debería ser privado de las necesidades básicas, atención médica, alimentos o ropa. Hoy los Estados Unidos insta al gobierno cubano que cese su acoso a las valientes damas de blanco, Aymara Muñoz y Marta Sánchez. En prisión injustamente, deben ser liberadas.
Y en medio de la crisis provocada por la expansión del COVID-19 en la isla, el régimen de La Habana acentúa la represión contra la prensa independiente. Yolanda Huerga tiene el informe.
Artistas independientes en Cuba se pronuncian en contra de la detención del activista y rapero contestatario Michael Castillo, más conocido por Michael El Osorbo. El rapero fue detenido el miércoles por un agente de la policía política que se personó en su vivienda en La Habana Vieja. A través de un Facebook Live, El Osorbo describía el momento del arresto.
Me vienen a buscar a mi casa aquí, dice que yo estoy publicando no sé qué cosa, pero sigo publicando porque yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿sabes?
Una arremetida del gobierno cubano para silenciar las voces que desde la isla quieren mostrar la realidad que vive el pueblo en estos momentos. Así califica el artista Amaury Pacheco, integrante también de San Isidro, el arresto de Michael El Osorbo, sin dudas bajo el pretexto del decreto ley 370 que regula la internet en Cuba.
Decreto que hace rato estaba, pero bueno, lo pusieron en boga ahora, ¿no? No quiere perder su estabilidad, quiere mostrarse como que es una potencia médica, que no está ocurriendo nada en Cuba. Y estos activistas, periodistas, youtubers ponen en jaque el gobierno directamente.
Por otra parte, Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica y quien encabeza el movimiento de arte independiente San Isidro, aseguraba a Radio Martí.
Lo estoy llamando al teléfono, me ha pagado. Estoy llamando a varios socios míos que supuestamente viven cerca y tampoco. No sé.
No pagaremos el 370. Expresó a Radio Martí Otero Alcántara.
Nos pronunciamos en contra de la detención de Michael Osorbo, en contra de que multen y persigan a Michael Osorbo o a cualquiera de los miembros de San Isidro, o cualquiera de los miembros de la sociedad civil cubana o política cubana. Ahora mismo ellos, el Estado cubano, es un Estado irresponsable por sacar a Michael de su cuarentena. Entonces, como tú lo haces la ley 370, es una arbitrariedad, nosotros nos declaramos en contra de eso y yo personalmente, que yo no voy a pagar el 370 y que me vengan a buscar la vuelta en eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en relación a esto mismo, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ha sido sobreseído provisionalmente del cargo de daños a la propiedad con el que el régimen cubano lo acusaba. Además, otras acusaciones contra él quedan pendientes. Nuestra colega Ariane González conversó con el artista y tiene los detalles.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara recibió la noticia por parte de su abogado que el régimen cubano determinó paralizar una de las causas penales que tenía abierta, la de supuestos daños a la propiedad. Alcántara indicó que la policía política lo había citado para la delegación de la calle Picota número 209 en La Habana Vieja y entregarle una información enviada por la fiscalía, a lo cual se negó a violar la cuarentena y además porque no hay transporte público ni privado. Así que los agentes le entregaron el documento al abogado, tal como lo narra a Radio Martí.
El abogado, sorprendido, se da cuenta que es para informarle que la causa de daños, que era la causa de esta última que supuestamente me estaba acusando de supuestamente unos daños a la patrulla y que es toda una falacia, ya estaba desestimada, que por esa causa no me juicio ni me van a hacer nada, que ya estaba como libre por esa causa. Que todavía falta la de símbolos patrios, que también el abogado espera también que sea también una cuestión también burocrática.
El artista expresó que está muy feliz porque es otra victoria de la sociedad civil cubana.
Súper feliz por dos razones. Una, aunque indiscutiblemente nadie quiere ir preso en este país. Pero segunda razón es que es otra victoria. Es otra victoria de la sociedad civil, de la cultura cubana independiente, de todos los amigos que en un momento determinado apoyaron mi liberación y han venido trabajando para que el régimen no pudiera abusar una vez más de mí, en este caso. Como hace impunemente con muchos presos políticos, tenerte preso y no pasa nada, activistas, periodistas.
Luis Manuel, ¿seguimos conectados?
Súper conectados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un sismo de magnitud 6 sacudió el oeste de Cuba, reportó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la isla. El temblor ocurrió la madrugada de este jueves en las aguas del Mar Caribe, cerca de Honduras, y según las autoridades, se sintió en Pinar del Río, Viñales y San Juan y Martínez. La actividad sísmica, el tercero perceptible del año en el país, no reportó daños materiales ni humanos en estos territorios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya les comenté en pasados días, el Consejo del Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, el mentiroso Granma, este 8 de abril recomendaba a los cubanos que como una medida de prevenir el contagio había que lavarse las manos con agua y jabón. Esto es una burla, una desfachatez contra una población que no tiene ni agua, ni jabón, ni alcohol, ni ningún tipo de desinfectante. Porque la revolución fracasada no ha logrado en más de 60 años siquiera poder alimentar al pueblo, darle un vaso de leche a los niños o satisfacer las más elementales necesidades de las personas, desde las toallitas sanitarias a las mujeres hasta un jabón para bañarse. Bien lo dijo la ministra de Comercio Interior, Betty Díaz Velázquez, en febrero, que hasta abril por lo menos no pondrían a la venta productos de aseo personal, pero llegó abril y tampoco lo pudieron cumplir, como todos los cubanos saben. Escuchen ahora lo que está sucediendo en Jibara, que ha sido declarada en cuarentena por los más de 18 casos de contagiados con el coronavirus. La presidenta del Consejo Municipal, Mabel Ricardo, en una alocución a los habitantes de ese municipio, les dijo lo siguiente, y la cito textualmente porque vi el video. Ordenó que se limpie, que se baldee con bastante agua y detergente y se desinfecten bien todas las viviendas. ¿Pero dónde? ¿En qué mundo vive esta dirigente? Quizás en su casa hay jabón, detergente y desinfectante, pero en las casas de los cubanos de a pie no hay ninguno de esos artículos. Bien lo sabe el cubano que me escucha. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y vamos a nuestro segundo encuentro con noticias de América Latina. Human Rights Watch abogó este miércoles por la aprobación de un estatus de protección temporal, un TPS, para los migrantes venezolanos en territorio estadounidense. La organización afirma que además de los abusos a los que estarían expuestos los venezolanos en caso de regresar a su país, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela lo ha dejado sin capacidad para afrontar la pandemia del coronavirus. Según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Estados Unidos reportó un total de 351.144 refugiados y migrantes venezolanos viviendo en el país y más de 100.000 de ellos estaría solicitando asilo. Y las autoridades mexicanas reconocen que las negociaciones con la OPEP fueron difíciles y no se rompieron por la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Luego del acuerdo de la OPEP para reducir la producción petrolera en 9.7 millones de barriles diarios, autoridades mexicanas aceptaron que hubo tensión en las conversaciones. La secretaria de Energía, Rocío Nale, señaló que de no haber intervenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se habría alcanzado un pacto, ya que Arabia dijo, si no acepta México, no hay acuerdo.
El presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él ya lo explicó. Todos los países del mundo, todos preocupados, sobre todo los productores, por estabilizar el precio. Y dice, para estabilizar esto, vamos Estados Unidos a poner 250.000 barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional, para cuidar el mercado petrolero.
La secretaria Nale aseguró que el mandatario estadounidense no pidió nada a cambio de recortar 250.000 barriles adicionales en nombre de México. No pusieron ninguna condición. Durante su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta enviada al secretario general de la OPEP, en la que autoridades mexicanas argumentan que han hecho un gran esfuerzo por estabilizar una declinación productiva de años atrás y existe un gran apoyo de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Y revisamos a continuación otras noticias internacionales. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este jueves 2.138.763 casos de COVID-19 y las muertes de 142.735 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 658.263 casos y las muertes de 32.186 personas. Las autoridades estadounidenses han realizado al menos 3.262.921 pruebas en el país para determinar con más precisión los casos de COVID-19. España reporta 182.816 casos y 19.130 decesos. Italia documenta 168.941 casos y 22.170 fallecidos. Francia, por su parte, registra 147.088 casos y 17.941 fallecidos. Alemania contabiliza 136.569 casos del nuevo coronavirus y la muerte de 3.943 personas. Por su parte, Reino Unido reporta 104.145 contagios y las muertes de 13.759 personas. China reporta lo mismo que esta mañana, 83.403 casos y 3.346 muertes, cifras que han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia estadounidenses y medios de prensa que consideran que no reflejan la situación real del país asiático. Y a pesar de algunas señales positivas, Europa sigue siendo el ojo del huracán del coronavirus, afirma la Organización Mundial de la Salud. La agencia francesa de prensa ofrece más detalles.
Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo declaró el jueves el director regional de la Organización Mundial de la Salud.
Make no mistake.
No se equivoquen. A pesar del clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su impacto total, mientras que otros están experimentando una caída, ya que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 está cayendo. Es imperativo que no bajemos la guardia.
That we do not let down our guard.
El funcionario de la OMS reconoció que en estas últimas semanas ha habido señales alentadoras en países como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza, pero que están atenuadas por cifras constantes o acrecentadas en otros como el Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia. Y además de recordar que alrededor de la mitad de los casos de la pandemia se encuentran actualmente en Europa, afirmó que el número de casos registrados en el continente se duplicó en los últimos 10 días hasta alcanzar casi el millón.
Y la OTAN advirtió que la pandemia de coronavirus puede tener significativas repercusiones geopolíticas a largo plazo, con riesgos para la seguridad de los aliados si alguna de sus industrias o infraestructuras críticas pasan a manos extranjeras durante la crisis económica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa telemática al término de una videoconferencia de los ministros aliados de defensa para tratar la respuesta del COVID-19, dijo que examinaron las implicaciones a largo plazo de esta crisis sanitaria para las sociedades europeas y el mundo. Y el G20 avaló la suspensión temporal del pago de la deuda para los países pobres por un año para contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus. La agencia AFP presenta los detalles.
El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países por un año a manera de liberar fondos para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otras naciones.
La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20.000 millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población.
La suspensión durará hasta finales del 2020 y los acreedores considerarán una prórroga según los resultados de un informe sobre las necesidades de los países elegibles para este beneficio. El acuerdo implica suspender tanto el pago de capital como el de los intereses. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elogiaron la iniciativa en un momento en que se prevé una fuerte contracción económica mundial como consecuencia de la pandemia. El Banco Mundial llamó además a los acreedores comerciales a actuar de la misma forma.
Y la siguiente es una noticia esperanzadora. En Inglaterra, a sus 106 años de edad, Connie Titchen se considera una mujer de suerte. La ex asistente de ventas de una tienda de departamentos es, que se sepa, la sobreviviente más anciana del COVID-19 en el país, 106 años de edad. Titchen salió el martes del Hospital Municipal de Birmingham entre los aplausos del personal luego de 3 semanas. Dijo que lo primero que quería era reunirse con su familia. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, Lady Tavares, residente en Camagüey, que vive en uno de los 3 consejos populares que están bajo vigilancia por el COVID-19, en entrevista con Tomás Cardoso comenta sobre el déficit de alimentos que enfrentan.
Tenemos el contacto allí en Camagüey con Lady Tavares, delegada de la Framula. Hay una pregunta importante que quiero hacerte. ¿Qué está pasando con los 3? Los 3 consejos populares, uno de ellos es el que tú vives, entre Bellavista y Buenos Aires, que fueron decretados en alerta informativa de vigilia por el COVID-19. ¿Hay alguna presencia de médicos, policía? Tú dices que no hay nada.
No, pero lo otro es que el otro consejo popular, de los que están en esas mismas condiciones, viven mis hijos. Y ellos tampoco ven nada. Aquí no hay nada. Cuando esos los consejos tienen esas cosas, le ponen esa categoría, aumentan la presencia de los médicos, aumentan la presencia de la vigilancia. Aquí todo está igual. Todo el mundo sale por la mañana al mercado a ver qué consigue. Aquí todo sigue igual. Y en el Consejo Popular del Porvenir y donde viven mis hijos, igual. No hay nada.
Ahora, Lady, si ellos están diciendo que en los próximos días van a entregar estos módulos a través de la canasta básica. Va a ver que aunque usted vaya y saque en pollo y vaya a una TRD en Camagüey, va a tener que llevar su libreta de racionamiento para ver su inscripción, su carnet de identidad, para venderlo racionado. Pudiera ser una medida que se pudiera entender para evitar el acaparamiento. ¿Y qué pasa con la cantidad de gente que vive en Buenos Aires que no tiene libreta de racionamiento, están ilegales?
No, esas personas no comerán o tendrán que seguir comprando la bolsa negra sobre precio. Pero además de eso, yo no puedo salir de aquí, de Plaza Méndez. Yo no puedo ir a comprar el pollo en otro lugar. Uno, porque no hay transporte, y lo otro, porque no puedo pasar para allá.
¿Ustedes no pueden salir desde del Consejo Popular?
No, cuando llegas a Plaza Méndez te preguntan a dónde vas, por qué vas, a qué vas, que todo. Y entonces no hay coche, no hay nada, no hay que moverse, tampoco te puedes mover.
¿Quién te pregunta cuando llegas ahí a Plaza Méndez? ¿Hay como un punto de control?
Sí, ahí hay policías. Hay policías que no dejan vender los cuentas propias, las carretillas, que no dejan vender nada.
No, todo está paralizado. ¿Y no hay transporte tampoco en Camagüey?
No, en Camagüey no hay visitaxi, no hay ómnibus, no hay carros particulares, no hay nada. Y las bicicletas también te paran.
En medio del COVID-19 no hay un cubano que encuentre arroz, tampoco lo hay en Camagüey.
No, aquí tampoco hay arroz en ningún lugar.
¿Ni en la bolsa negra?
No, nadie tiene. Porque fíjate que en el mercado vendieron un arroz que era de consumo animal, porque era un arroz amarillo húmedo. Lo vendieron creo que a 3 pesos, no sé, y tuvo que intervenir la policía, porque la gente tiene que comprar eso, no hay otra cosa.
¿Y la gente lo cocinó?
Sí, es lo que las personas están comiendo, porque la canasta básica lo que te da son los primeros 5 días.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y recibimos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud, quien continúa su serie de micros, de noticias, de sugerencias sobre el coronavirus.
Hola, mi gente linda, ¿cómo está usted? Bienvenido, soy su doctora Maritza Fuentes. Esta semana estamos hablando de temas relacionados con lo que nos acontece mundialmente, analizando las cosas desde diferentes ángulos. Y ayer estaba mencionando la importancia de entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, que es una compleja red de células, órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de todos los microorganismos, intrusos y sustancias tóxicas que quieren entrar a nuestro cuerpo para enfermarnos. Me refiero a hongos, parásitos, virus y bacterias que están presentes con todo el tiempo en el mundo que nos rodea. Las células inmunitarias se originan principalmente en la médula ósea y hay lugares donde se concentran con mayor énfasis, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el bazo o en el timo. También podemos encontrar algunas células de defensa en la piel, en los pulmones, en el aparato digestivo y en todos los rincones de nuestro cuerpo, independientemente que se originan en la médula ósea. Ahora bien, nosotros los seres humanos desarrollamos dos tipos de respuestas inmunitarias y quiero detenerme un poquito aquí. La llamada respuesta innata, que es la primera, la que se desarrolla de forma inmediata cuando la inmunidad en nuestro cuerpo identifica que ha entrado un agresor. Por ponérselo de esta forma para que lo pueda entender. Es una respuesta inmediata para defender nuestro cuerpo de que no se enferme con este agresor y los síntomas que puede ocasionar. Esa respuesta innata, que es inmediata, pone en acción a partir de los vasos sanguíneos las células y determinadas sustancias que se llaman citocinas y proteínas para que traten de detener la infección. De ahí depende de que a una persona u otra los síntomas sean más o menos severos. Y depende de esa respuesta innata que tenga en su inmunidad y en sus defensas para contrarrestar la intensidad de los síntomas. Y tenemos la segunda respuesta, que es la llamada médicamente respuesta adaptativa, que son los anticuerpos que se producen, células específicas, que son las que son capaces de destruir este microorganismo intruso que ha entrado en nuestro cuerpo para infectarlo. Para esta respuesta adaptativa hace falta un promedio de 5 o 7 días que el virus esté instalado en nuestro cuerpo para entonces crear esos anticuerpos que son los que van a eliminar completamente el virus o el germen que se trate. Quería hacer este resumen con usted para que entienda la importancia de cuidar nuestras defensas y nuestra inmunidad, porque de eso depende la intensidad o no de cualquier tipo de enfermedad y, por supuesto, la diferencia entre sobrevivirla o morir. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Y aquí están los deportes, porque aquí está Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe, buenas tardes.
Muchas gracias, Paul, por la presentación tan bonita. Bueno, más de 50 peloteros de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas se juntaron y están donando $1,000,000 para distribuir 4,000,000 de comidas a niños cuyos padres han perdido el trabajo debido al coronavirus. Los arquitectos principales de esta obra caritativa son el pitcher de los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright, y el serpentinero de los Texas Rangers, Kyle Gibson, así como la superestrella de la música guajira norteamericana, Garth Brooks. Un muy bonito detalle por parte del béisbol de las Grandes Ligas y Garth Brooks. Bueno, también en el béisbol, Robert Manfred, el comisionado de la MLB, está entreteniendo seriamente, más que nunca, la posibilidad de comenzar la temporada regular en el estado de Arizona, como lo informamos la semana pasada, a finales de mayo o a principios de junio. Así que, claro, esto sería estadios vacíos, situación ambiental controlada con hoteles, transporte, estadios y nada más. Los peloteros no podrían salir de esos lugares, el estadio, el hotel y el transporte durante el primer mes de la temporada. El sindicato tiene que votar a favor de esto, pero los peloteros del béisbol de las grandes ligas, acuérdense que ganan entre el peor pagado, gana $3,478 por partido, y el mejor pagado gana $222,000 por cada juego, ¿okay? Para que ustedes vean, ganen o pierdan. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la única carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que ha sido cancelada hasta ahora es el Abierto de Melbourne en Australia. Todos los demás que se iban a celebrar en marzo y abril han sido simplemente pospuestos, esperando a ver si se pueden competir esas, si se pueden celebrar esas carreras más tarde en el verano o en el otoño. Hasta ahora, el Gran Prix de Bahrein, el de Vietnam en Hanoi, el Shanghai de China y el de Holanda ha sido pospuesto, así como el de Barcelona, el circuito del Gran Prix de Cataluña, el de Mónaco también pospuesto, el de Azerbaiyán en Bakú y el de Canadá en Montreal. Todos ellos, ninguno ha sido cancelado. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 espera poder celebrar todas estas carreras en la competencia motorizada más importante del mundo a finales de julio, agosto y septiembre y extender el calendario hasta quizás el próximo año, menos el Gran Prix australiano que sí fue cancelado. Muy bien, damas y caballeros, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Me despido en la locución, Paul Sfeir. Por favor, quédese en nuestra sintonía. Esto es Radio Martí, siempre contigo. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Ya llegó, ya está aquí.
RN en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8.